El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me encuentro muy bien, espero que tú también, así como Víctor, todas las personas que se encuentran en la cabina y desde luego el auditorio. Este sábado estaremos llegando a la mitad del año, al día 182, por lo que en esta ocasión quiero aprovechar este espacio para no detenerme en un indicador en concreto y en extraer conclusiones significativas para usted, amable radioescucha, sino en hacer sentido de la realidad económica de lo que hemos vivido hasta el momento en el año y sobre todo de lo que nos depara para la segunda mitad. 2023 ha sido un año caracterizado por la disminución marcada de la inflación, el desempleo y el fortalecimiento del mercado interno. De los años posteriores a la pandemia, este es el que mejores resultados macroeconómicos ha presentado. Inclusive los primeros meses han sido tan positivos que instituciones locales como el Banco de México e internacionales como la CEPAL han cambiado sus pronósticos de crecimiento de un 1.5% a tasa anual original hasta un 2.3%. De igual forma, la moderación de la inflación en casi todos sus subgrupos, a excepción de los alimentos, nos permite incrementar las previsiones de consumo y ahorro, así como mejorar las provisiones también para los inversionistas. Fenómenos como la llegada de empresas internacionales a nuestro país han ayudado a que no solo este año, sino los siguientes, tengan una perspectiva de mejora en el crecimiento económico de varias regiones del país, y recalco, solo de estas regiones. Sin embargo, la situación para la mayor parte de las familias de este país también sigue siendo difícil, por lo que una mejoría en los indicadores no siempre se corresponde con un cambio perceptible en la situación familiar. Posiblemente este cambio en el pronóstico de crecimiento del PIB pase desapercibido por familias del sureste del país o también por familias indígenas dispersas en todo el mismo. Se necesitan años continuos de mejoras sostenidas para observar cambios en el poder adquisitivo de la población y que posteriormente estos se vean reflejados en la calidad de vida. Lo notable es que la mejora en la actividad económica de este año se ha dado durante un lapso de endurecimiento del crédito y de condiciones regulatorias poco favorables para la actividad económica privada, por lo que con el relajamiento de las mismas a fines de este año o principios del siguiente, tenemos esperanza de que la perspectiva favorable se mantenga. Todo indica que la economía del país seguirá por buen camino en lo que resta del año, a pesar de posibles caídas en la actividad del bloque europeo o principalmente en Estados Unidos. Bajo desempleo, tasas moderadas de inflación, aunque todavía por fuera de la meta del Banco de México, y crecimiento económico serán muy probablemente las noticias en materia con las que cerraremos este 2023. Ahora bien, volvemos a hablar de indicadores o abstracciones que reflejan solo una parte de la realidad, y si una lección podemos tener muy clara es que a pesar de compartir un gobierno federal, una moneda, las mismas tasas de interés y otras características que hacen de México una economía en su conjunto, también es cierto que las diferencias regionales se han estado potenciando notablemente en los últimos años, tanto a favor como en contra. Regiones ricas como el norte, el Bajío, centro y occidente observan condiciones de impulso a la actividad económica, tienen bajas tasas de desempleo y gozan del beneficio de la inversión privada. Otras como el sureste y la Riviera Maya experimentan el desarrollo inmobiliario y turístico principalmente, así como parte de la inversión gubernamental federal. Lo mismo el sur, que recae para su desarrollo principalmente en inversión pública. El sur cuenta con la ventaja de contar con amplios recursos naturales como el agua, que empiezan a escasear y a poner en aprietos a proyectos industriales y urbanos, sobre todo en el norte y en el Bajío. A pesar de los indicadores positivos, y de una mejora general en la perspectiva del país, ahora tenemos el reto de que tanto los sectores marginados como las regiones que no se han beneficiado del desarrollo logren integrarse. Pero esto requerirá sobre todo de la puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a devolver la tranquilidad a las familias y de paso a los inversionistas. Genuinamente, este impulso es una de las pocas oportunidades desde el punto de vista económico que tendrá el país para rescatar estas regiones del subdesarrollo y del crimen organizado. Así es que esperamos un segundo semestre principalmente favorable, con menos altibajos, y pues también me parece que ya eran noticias que nos hacía falta escuchar. Por lo tanto, hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, Juan Pablo. Y un dólar también, ¿cómo lo vislumbras para el siguiente semestre? ¿Estable?
También estable, en una cotización muy similar a la que seguimos observando hasta ahorita. Si acaso un poquito de apreciación, pero dudo mucho inclusive que llegue hasta los 18 pesos.
De acuerdo. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.